desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Borgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. En las primeras 30 minutos les presentaré Caleidoscopio de 2023. Además del Caleidoscopio, les presenta la belleza de Indonesia y mundo musical. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Bueno, vamos a escuchar el Caleidoscopio. Pasamos al mes de julio. El presidente de la República de Indonesia, Joko Widodo, visitó Sydney, Australia, del 3 al 5 de julio de 2023. La visita del presidente Joko Widodo a Sydney fue para asistir a la octava reunión anual de líderes australiano-indonesios. Los dos líderes discutieron áreas de cooperación en el marco de la Asociación Estratégica Integral, así como la profundización de los vínculos y las oportunidades comerciales y económicas para ambos países a través de la transición hacia cero emisiones de carbono. Desde Australia, el presidente indonesio Joko Widodo continuó su visita a Papua Nueva Guinea para asistir al primer foro empresarial entre Indonesia y Papua Nueva Guinea en Epic House, Papua Nueva Guinea, el 5 de julio. En su intervención, el jefe de Estado alentó la discusión del Acuerdo Comercial Preferencial OPTA Indonesia-PNG para que la cooperación económica entre los dos países siga creciendo y desarrollándose muy bien. Indonesia y PNG tienen un potencial económico bastante grande y la frontera entre los dos países alcanza más de 800 kilómetros. La reunión de la Asamblea de OMS CEARN se inauguró en Jakarta el 26 de julio. Las autoridades reguladoras de medicamentos de 11 países que son miembros de la red reguladora del sudeste asiático de la Organización Mundial de la Salud, OMS, CEARN, están colaborando para aumentar el acceso a medicamentos y dispositivos médicos en la región del sudeste asiático. La reunión que se celebró en Jakarta del 24 al 27 de julio de 2023 posicionó a Indonesia como anfitrión de la Asamblea de OMS CEARN con el apoyo de la Agencia Nacional de Control de Alimentos y Medicamentos y el Ministerio de Salud de Indonesia. En la reunión se discutió la colaboración entre las autoridades reguladoras de medicamentos para monitorear la calidad de los medicamentos, desarrollar y hacer cumplir estándares, así como el monitoreo de medicamentos y otros productos médicos. El 27 de julio, el presidente indonesio Joko Widodo llegó a la ciudad de Chengdu, República Popular de Tiongkok. El presidente indonesio Joko Widodo mantuvo una reunión bilateral con el presidente de la República Popular China Xi Jinping. Durante la reunión, el presidente agradeció el apoyo de China a Indonesia. El presidente Joko Widodo también asistió a la ceremonia de apertura de los Juegos Mundiales Universitarios Chengdu 2021, que se celebraron en el estado Dong'an, l'export pa Chengdu, República Popular China, el 28 de julio. El 17 de agosto de 2023 es el aniversario de la proclamación de la independencia de la República de Indonesia. En la conmemoración de este año se celebró una ceremonia para conmemorar los segundos del 78 aniversario de la proclamación de la independencia de la República de Indonesia en el Palacio Merdeka Jakarta. El tema nacional para la conmemoración de independencia de la República de Indonesia en 2023 es seguir avanzando por una Indonesia avanzada. El 20 de agosto de 2023, el presidente de Indonesia Joko Widodo inició una serie de visitas a varios países de la región africana, a saber, Kenia, Tanzania, Mozambique y Sudáfrica. El presidente dijo que su primera visita a la región africana fue para fortalecer la solidaridad entre los países del sur global. En Kenia, el presidente se reunió con el presidente de la República de Kenia, William Ruto, para fortalecer las relaciones bilaterales entre ambos países. Luego, el presidente continuó su visita a la República Unida de Tanzania para mantener reuniones comerciales conjuntas con varios líderes empresariales en Tanzania. Además, el presidente Joko Widodo visitó a la República de Mozambique para mantener una reunión bilateral con el presidente de la República de Mozambique, Filipe Nyusi. Desde la República de Mozambique, el presidente de Indonesia Joko Widodo llegó a Johannesburg, la República de Sudáfrica. El presidente asistió a la cumbre BRICS o BRICS, Africa Outreach y BRICS Plus Dialogue, la 15ª cumbre de BRICS, que se celebró en el Centro de Convenciones Sandton, Johannesburg, el 24 de agosto. El presidente indonesio Joko Widodo invitó a todos los países en desarrollo a unirse y luchar por sus derechos para el progreso de su país. Por lo tanto, el presidente dijo que los países miembros del BRICS podrían ser una parte importante en la lucha por un desarrollo equitativo para todos los países del mundo. El 28 de agosto, el presidente Joko Widodo inauguró el Tránsito Integrado de Tren Ligero, o LRT por sus siglas en inglés, en las áreas de Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi. El presidente espera que la población de Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi pueda utilizar la línea LRT de 41 kilómetros de longitud, que se construyó con un presupuesto de 32 billones de rupias. Indonesia acogió la 43ª cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático o ASEAN del 5 al 7 de septiembre de 2023. La 43ª cumbre de la ASEAN fue inaugurada oficialmente por el presidente Joko Widodo en el Centro de Convenciones de Jakarta. En esa ocasión, el presidente respondió a las preguntas y dudas del público sobre la existencia de la ASEAN para responder a los desafíos mundiales.
Memang, akhir-akhir ini saya sering mendengar pertanyaan publik terkait ASEAN, yaitu.
De hecho, últimamente he escuchado a menudo preguntas públicas sobre la ASEAN, es decir, si la ASEAN estará dividida y no podrá unirse. ¿Es capaz de continuar el barco de la ASEAN? Su Excelencia en este buen momento como miembro de la familia y como presidenta de la ASEAN. Quisiera enfatizar que la unidad de la ASEAN aún se mantiene bien. La unidad no debe interpretarse como la ausencia de diferencias de opinión. Como país que tiene diversas culturas, etnias, idiomas y religiones, para Indonesia, la unidad es armonía en la diversidad, incluidas las diferencias de opinión. Dado que las diferencias de opinión en realidad fomentan la democracia, en realidad demuestra que nosotros como familia tenemos una posición igualitaria. Durante 3 días, la cumbre de la ASEAN celebró 12 reuniones, de las que se elaboraron 90 documentos y una serie de acuerdos concretos con los países socios. La 43ª cumbre de la ASEAN en su sesión plenaria también logró adoptar 11 documentos que consisten en un documento relacionado con la Concordia 4 de la ASEAN, un documento relacionado con el tema Las ASEAN Importa, que incluye documentos sobre la protección de los derechos humanos y 9 documentos relacionados con el epicentro del crecimiento. La cumbre de la ASEAN también dio lugar a compromisos para 93 proyectos por valor de 38.200 millones de dólares y 73 proyectos potenciales por valor de 17.800 millones de dólares. Todo esto es el resultado de la celebración del Foro Indo-Pacífico de la ASEAN, que es el evento emblemático de la cumbre. Después de la ceremonia de clausura, el presidente Joko Widodo entregó el martillo de la presidencia de la ASEAN a Laos, que seguirá presidiendo la ASEAN en 2024. El 11 de septiembre, Radio Republik Indonesia, o RRI, celebró sus 78 cumpleaños. La celebración de este año tiene como tema Transformación multiplataforma hacia un Indonesia avanzada. El director general de la institución pública de la radiodifusión de RRI, Henrasmo, dijo que la RRI está comprometida a apoyar el logro de la visión de una Indonesia dorada 2045. Según él, la RRI continuará presentando contenidos de noticias que no solo se limita a transmisiones de radio, sino también a través de otras plataformas digitales, como la aplicación de RRI Digital. Espera que con la existencia de una plataforma digital, la gente pueda seguir disfrutando de las transmisiones de RRI. El 26 de septiembre, el presidente de Indonesia, Joko Widodo, inauguró la Bolsa de Carbono de Indonesia en la Bolsa de Valores de Jakarta. El presidente dijo que esta es una de las contribuciones reales de Indonesia en la lucha contra la crisis climática. Las ganancias de este comercio se reinvertirán en esfuerzos para proteger el medio ambiente, especialmente en la reducción de las emisiones de dióxido de carbono. Según el presidente, Indonesia tiene un gran potencial para soluciones basadas en la naturaleza y es el único país cuyas reducciones de emisiones de carbono provienen del sector natural en un 60%.
Di catatan saya ada kurang lebih 1 gigaton CO2 potensi kredit karbon yang bisa ditangkap.
En mis registros hay aproximadamente un gigatonelada de créditos de carbono potenciales de CO2 o dióxido de carbono que se pueden capturar y se calcula el potencial de nuestro intercambio de carbono podría alcanzar su potencial de 3.000 billones de rupiah, tal vez incluso más. Es una cantidad muy grande. Por supuesto, esta será una nueva oportunidad económica sostenible y respetuosa con el medio ambiente, en consonancia con la dirección mundial hacia una economía verde. Pasamos al mes de octubre. El día 2 de octubre, el presidente Joko Widodo inauguró la operación del tren de alta velocidad Jakarta-Bandung, o KCJB, en la estación KCJB Halim, Jakarta. En su discurso, el presidente dijo que el tren de alta velocidad Jakarta-Bandung, con una velocidad de 350 km por hora, fue el primer servicio de tren de alta velocidad en Indonesia y el sudeste asiático. El tren se llama WUSH, que significa ahorrar tiempo, operación óptima, gran sistema. El presidente también dijo que este tren rápido ha sido algo nuevo para Indonesia.
Dan proyek kereta cepat ini merupakan hal baru bagi kita. Baru teknologinya, baru kecepatannya dan juga konstruksinya.
Este proyecto de tren de alta velocidad es algo nuevo para nosotros. Nueva tecnología, nueva velocidad, también construcción. También hay un nuevo modelo de financiación. Y no debemos tener miedo de aprender y probar cosas nuevas. Y en ese proceso pueden surgir imprevistos, dificultades en el campo, problemas e imperfecciones. La experiencia es cara, pero muy valiosa. Y no debemos tener miedo, porque si somos consistentes, habrá menos errores. El costo de los errores también disminuirá. Y al final de los costos de producción, los costos del proyecto, con el tiempo también será menor. El 10 de octubre, Indonesia fue reelegida como miembro del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para el periodo 2024-2026. En elecciones que tuvieron lugar en el Salón de la Asamblea General de la sede de la ONU en Nueva York. En una declaración recibida en Jakarta, la ministra de Relaciones Exteriores, Retno Marsudi, afirmó que en el proceso de recuento de votos, Indonesia logró obtener el mayor número de votos.
Indonesia memperoleh suara tertinggi. Saya ulangi, suara tertinggi.
Indonesia recibió el mayor número de votos. Repito, la votación más alta en comparación con los votos obtenidos por otros países que fueron elegidos miembros del Consejo de Derechos Humanos para el periodo 2024-2026. Indonesia recibió 186 votos de un total de 192 votos. Retno Marsudi explicó que fue la sexta vez que Indonesia fue elegida miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, después de haber sido miembro anteriormente en 2006-2007, 2007-2010, 2011-2014, 2015-2017 y 2020-2022. Los días 10 y 11 de octubre, Indonesia celebró la cumbre de los estados archipelágicos e insulares en Nusa Dua Bali. En su discurso, el presidente Joko Widodo dijo que el océano no es un divisor, sino más bien un elemento de unión y pegamento entre los países insulares y los archipiélagos. Según el presidente, la celebración de la cumbre de los estados archipelágicos e insulares fue un buen impulso para fortalecer la colaboración entre estos países. El presidente dijo que como países archipelágicos e insulares, cada país enfrenta una serie de desafíos que están relacionados entre sí. Por ello, el jefe de Estado destacó la importancia de la colaboración.
Oleh karena itu, kolaborasi dan solidaritas negara kepulauan dan negara pulau.
Por lo tanto, la colaboración y solidaridad entre los países archipelágicos y los estados insulares es muy importante para producir pasos estratégicos, concretos y tácticos para resolver problemas comunes. En esa ocasión, el presidente también expresó el compromiso de Indonesia de seguir expresando consistentemente sus intereses, tanto los de los países archipelágicos como los de los países en desarrollo, en varios foros internacionales. Indonesia también se ha comprometido a preparar fondos de subvención en beneficio de los países archipelágicos y los países en desarrollo. El 16 de octubre, Indonesia celebró el quinto foro empresarial Indonesia-América Latina y el Caribe en Jakarta. En sus palabras de apertura, el viceministro de Relaciones Exteriores de Indonesia, Pahala Mansuri, alentó al foro Indonesia-América Latina y a los países del Caribe a ampliar la cooperación comercial y de inversión. Pahala Mansuri también alentó al foro a centrar la cooperación en el sector de la transición energética. Además, también se consideró que Indonesia, los países de América Latina y el Caribe podrían desempeñar un papel importante en la industria de los vehículos eléctricos, porque tienen abundantes reservas de minerales importantes, como níquel, cobre, cobalto y litio. El 17 de octubre, el viceministro de Relaciones Exteriores, Pahala Mansuri, inauguró oficialmente el Foro Empresarial Indonesia-Europa en Jakarta. El foro fue una iniciativa del Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia en colaboración con la Cámara de Comercio e Industria de Indonesia. En su discurso dijo que fue la primera vez que se celebró el Foro Empresarial Indonesia-Europa y se centró en 5 sectores clave: maquinaria, electrónica, infraestructura sanitaria, industrias creativas y economía digital. El día 19, la Comisión Electoral General de la República de Indonesia abrió oficialmente el registro de candidatos presidenciales y vicepresidentes de Indonesia que participarían en las próximas elecciones generales de 2024. La inscripción estaba abierta del 19 al 25 de octubre. Aún en la misma fecha, el gobierno de Indonesia y los bancos multilaterales de desarrollo, que están formados por varios bancos de desarrollo mundiales, pusieron fin oficialmente a asociación en el programa de asistencia COVID-19 para Indonesia. El ministro de Salud, Budi Gunadi Sadikin, dijo que el Ministerio de Salud recibió apoyo de los bancos multilaterales de desarrollo por un monto de 1.750 millones de dólares estadounidenses en fondos de compromiso para hacer frente a la pandemia de COVID-19. Que se proporcionó en 2020-2023 a través del Programa para el Instrumento de Financiación de Resultados. Budi Gunadi explicó que los fondos se utilizaron principalmente para controlar la pandemia de COVID-19 durante 1 año y 9 meses. El 20 de octubre, la ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, afirmó que la ASEAN y el Consejo de Cooperación del Golfo eran 2 grandes economías con un futuro prometedor. La ministra dijo que el crecimiento económico de la ASEAN y el Consejo de Cooperación del Golfo el año pasado estuvo muy por encima del promedio mundial, 7,5% para el Consejo de Cooperación del Golfo y 5,3% para la ASEAN. Así lo transmitió Retno Marsudi en una declaración conjunta con el ministro de Relaciones Exteriores de Arabia Saudita, Faisal bin Farhan Al Saud, después de la cumbre de la ASEAN y el Consejo de Cooperación del Golfo en Riyadh, Arabia Saudita, a la que asistió el presidente Joko Widodo.
Our economic growth last year stood far above global average.
Nuestro crecimiento económico el año pasado estuvo muy por encima del promedio mundial, 7,5% para el Consejo de Cooperación del Golfo y 5,3% para la ASEAN. Este es un buen capital para que la ASEAN y el Consejo de Cooperación del Golfo aumenten aún más la cooperación en la promoción de la paz, la estabilidad y la prosperidad, como se refleja en la declaración conjunta de la cumbre de ASEAN, Consejo de Cooperación del Golfo en Riad y el marco de cooperación ASEAN, Consejo de Cooperación del Golfo 2024-2028.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al Mundo presenta el caleidoscopio del año 2023. Ahora pasamos al mes de noviembre. El 1 de noviembre de 2023, el presidente Joko Widodo inauguró la construcción del aeropuerto de la capital nacional de Nusantara en Penajam Pasir Utara, provincia de Kalimantan Oriental. Está previsto que la construcción del aeropuerto esté terminada y lista para su uso en junio de 2024 y en pleno funcionamiento en diciembre de 2024. El 4 de noviembre, el presidente Joko Widodo anunció la entrega de ayuda humanitaria del gobierno indonesio a los residentes palestinos en Gaza, en el aeropuerto Halim Perdana Kusuma de Yakarta. Esta asistencia incluye 51,5 toneladas de alimentos y equipos médicos. Al liberar la ayuda, el presidente Joko Widodo dijo que esta era la primera ayuda enviada por Indonesia al pueblo palestino y estaba adaptada a las necesidades urgentes del pueblo palestino.
Ini merupakan wujud solidaritas Indonesia.
Esta es una forma de solidaridad Indonesia, una forma de preocupación de Indonesia por la humanidad, porque la tragedia humanitaria en Gaza es inaceptable y debe detenerse lo antes posible. Quiero recalcar una vez más que Indonesia seguirá uniéndose a la lucha del pueblo palestino. El 10 de noviembre, el presidente Joko Widodo inauguró las oficinas de la Federación Mundial de Fútbol o FIFA en Yakarta. Esta oficina es el enlace para las actividades de la FIFA en Asia. La decisión de la FIFA de tener oficinas en Yakarta, Indonesia, es acompañar el proceso de transformación del fútbol en Indonesia. El presidente Joko Widodo espera que la presencia de la FIFA sea un nuevo capítulo para el mundo del fútbol indonesio. El presidente Joko Widodo asistió a la cumbre extraordinaria de la Organización de Cooperación Islámica OCI en Riyadh, Arabia Saudita, el 11 de noviembre. En esa ocasión, el presidente Joko Widodo alentó a la Organización de Cooperación Islámica a unirse y estar a la vanguardia para resolver la crisis en Gaza, Palestina. El 14 de noviembre, la Comisión Electoral General, o KPU, nombró a la pareja Ganjar Pranowo Mahfud MD, Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka y Anies Baswedan Muhaimin Iskandar como la pareja de candidatos presidenciales y vicepresidentes que competirán en las elecciones presidenciales de 2024. Esta determinación se tomó después de que la Comisión Electoral General, KPU, verificara los documentos y examinara los resultados de los exámenes médicos de las tres parejas. El 15 de noviembre, Indonesia fue sede de la 17ª reunión de ministros de defensa de la ASEAN en Yakarta. En una serie de reuniones, el ministro de Defensa de Indonesia, Prabowo Subianto, junto con ministros de defensa de toda la ASEAN, excepto Myanmar, redefinieron los desafíos de seguridad y exploraron oportunidades de cooperación en la región. La reunión también enfatizó la importancia de mantener la paz, la estabilidad, la seguridad y la libertad de navegación y vuelo sobre las aguas del mar meridional de China. El 20 de noviembre, el gobierno indonesio volvió a enviar ayuda humanitaria a Gaza. Esta ayuda es la segunda etapa de entrega después del envío de la primera ayuda a principios de noviembre. La entrega de ayuda se lleva a cabo desde la base de la Fuerza Aérea Halim Perdana Kusuma en Yakarta. En aquella ocasión, el presidente Joko Widodo dijo que 21 toneladas de ayuda fueron transportadas en dos aviones a Egipto y luego distribuidas a Gaza.
Lagi pada pagi hari ini mengirimkan bantuan pada saudara-saudara kita di Gaza.
Otra vez más esta mañana enviaremos ayuda a nuestros hermanos y hermanas en Gaza en dos aviones, que serán transportados en una cantidad de 21 toneladas en forma de medicamentos, luego equipo hospitalario, alimentos y otras necesidades, según las necesidades de la gente en Gaza. También en la misma fecha, Indonesia acogió una reunión parlamentaria de los países miembros del Foro Consultivo México, Indonesia, Corea del Sur, Turquía y Australia, o MICTA. En esta reunión, el Consejo Representativo Popular de Indonesia, o DPR, planteó tres cuestiones, a saber, multilateralismo, recuperación inclusiva y transformación digital. Además, en la novena sesión de consulta de la presidenta de DPR, MICTA, también se destacó la cuestión de la inteligencia artificial. La sesión de MICTA produjo una declaración del presidente que contiene el compromiso del Parlamento de los países miembros de MICTA de apoyar la creación de un mundo pacífico para las generaciones presentes y futuras. Todavía el 20 de noviembre, el idioma indonesio fue declarado idioma oficial en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, o UNESCO. La decisión se tomó en la 42ª Asamblea General de la UNESCO en París, Francia. El 22 de noviembre, Indonesia acoge el Campeonato Mundial de Aquabike Jet Ski de 2023 en el Lago Toba, en Sumatra Septentrional. En esta actividad participaron como organizadores cuatro distritos, a saber, Distrito de Toba, Distrito de Karo, Distrito de Dairi y Distrito de Samosir. El 26 de noviembre, Radio Republik Indonesia, Voice of Indonesia, celebró un diálogo del Parlamento de respuesta con el tema Mejorar la participación de los votantes extranjeros, que se transmitió en Yakarta. El jefe de la Voice of Indonesia de la Radio Republik Indonesia, Soleman Yusuf, dijo que Parlemen menjawab o Parlamento responde es un programa de diálogo que forma parte del programa de Gerakan Cerdas Memilih, o un movimiento de voto inteligente de la Radio Republik Indonesia, en un esfuerzo por aumentar la alfabetización pública, tanto en el país como en el extranjero, sobre la implementación de las elecciones de 2024. En su discurso, Soleiman Yusuf subrayó los posibles problemas que pueden surgir en las elecciones en el extranjero. Uno de ellos es el desafío que enfrenta el Comité Electoral en el extranjero en Hong Kong.
Yang kami temui saja, misalnya, besarnya jumlah warga negara Indonesia pemilih sekitar 164 ribu di Hong Kong itu.
Lo que encontramos, por ejemplo, fue que el número de votantes indonesios era de alrededor de 164.000 en Hong Kong, pero al lugar de votación solo se le dio una ubicación, concretamente en el Consulado General de Indonesia en Hong Kong, aunque se propaga en Macau y demás. Imagínense 160.000 personas viniendo en un o dos días al Consulado General de Indonesia. Es un espectáculo extraordinario. Ahora llegamos al mes de diciembre. El 1 de diciembre de 2023, Indonesia fue reelegida como miembro del Consejo de la Organización Marítima Internacional categoría C para el periodo 2024-2025 a través de la sesión de la Asamblea de la Organización Marítima Internacional en Londres, Inglaterra. El ministro de Transporte, Budi Karya Sumadi, dijo que estos resultados muestran el reconocimiento mundial de la existencia de Indonesia en el sector marítimo internacional. Según el ministro, esto brindará a Indonesia la oportunidad de participar en la determinación de las políticas de la Organización Marítima Internacional, que tienen una gran influencia en el mundo marítimo. El 3 de diciembre, la Autoridad de la Capital Nacional de Nusantara, o IKN, lanzó oficialmente la hoja de ruta hacia ciudades con cero emisiones de carbono en IKN, o Regionally and Locally Determined Contribution, en la reunión de la 28ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en Dubái, Emiratos Árabes Unidos. El jefe de la Autoridad de la Capital Nacional de Nusantara, Bambang Susantono, dijo que este lanzamiento es un momento histórico porque por primera vez una ciudad de Indonesia tiene Regionally and Locally Determined Contribution, o una contribución determinada regional y localmente. Bambang Susantono también anunció la estrategia Archipiélago Cero Emisiones de Carbono, un documento que muestra el compromiso de la ciudad de participar en los esfuerzos globales para acelerar la acción climática. El 14 de diciembre, el Ministerio de Turismo y Economía Creativa de Indonesia y la Agencia Especial de las Naciones Unidas para la Organización Mundial del Turismo designaron a Ubud en Gianyar, Regencia de Bali, como destino de turismo gastronómico de clase mundial. Así lo transmitió el diputado de Productos Turísticos y organizador de actividades del Ministerio de Turismo y Economía Creativa, Vincentius Jemadu, en Ubud, Bali. Según Jemadu, el turismo gastronómico de Ubud no se trata solo de comida o delicias culinarias, sino que también cubre aspectos más amplios, incluida la historia, los valores de la sabiduría local, las tradiciones y el estilo de vida de la población local en relación con las delicias gastronómicas tradicionales. Estimados oyentes, así fue el caleidoscopio de 2023 de la Voice of Indonesia al mundo. Thank you.
telah berjalan, tuh kembali bersama di dirimu selamanya. Bukan maksud aku membawa dirimu masuk terlalu jauh ke dalam kisah cinta yang tak mungkin terjadi.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia para el mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id. Oyentes, la belleza de Indonesia de hoy trata sobre atracciones turísticas en el punto de kilómetro cero en Indonesia. Oyentes, tal vez algunas personas piensen que el punto cero en Indonesia está solo en Sabang. Sin embargo, resulta que hay muchos puntos de kilómetro cero repartidos en varias regiones de Indonesia. El punto del kilómetro cero siempre está marcado con un monumento. La existencia del punto del kilómetro cero en varias regiones de Indonesia suele utilizarse como punto de referencia para medir distancias en ciudades y países. Además, el punto del kilómetro cero también funciona como referencia para el desarrollo de una zona. Curiosamente, casi todas las zonas donde se ubica el monumento punto cero tienen su propio atractivo turístico. Uno de los nuevos puntos del kilómetro cero se encuentra en la capital nacional Nusantara. En 2022, el gobierno inauguró un monumento de 50 centímetros de altura para marcar el punto del kilómetro cero. Este punto cero está en el distrito de Samboja y el distrito de Sepaku, Panajam, Pasir Utara, Kalimantan Oriental. Como referirse a la infraestructura en el pueblo de la capital de Indonesia, monumento kilómetro cero en Nusantara está comenzando a estar lleno de visitantes o turistas que sienten curiosidad por el desarrollo de la nueva ciudad capital Nusantara. Además de ver el monumento del kilómetro cero en Nusantara, también puedes disfrutar del aire fresco y la adrenalina en la colina Bengkirai, Kutai, Kartanegara. Si quieres ver de primera mano la cultura típica de Dayak, que aún se conserva bien, puede venir al pueblo turístico de Pampang en la ciudad de Samarinda o cerca del aeropuerto APT Pranoto. Aquí se encuentra la Casa Tradicional Betang, que es la residencia del tribu Apokayan Dayak. Situado en el extremo oriental de Indonesia, el punto del kilómetro cero de Merauke está cerca de la frontera de Indonesia con Papua Nueva Guinea. En el punto del kilómetro cero puedes encontrar un monumento bastante grande que dice 0 kilómetro Merauke Sabang. Si estás de vacaciones en Merauke, debería tomarse el tiempo para visitar el monumento a la cápsula del tiempo que fue inaugurado recientemente por el presidente Joko Widodo. Este monumento está en Alun-Alun, Merauke. Este monumento contiene los sueños de los niños indonesios desde Sabang hasta Merauke. Este sueño fue escrito en 2015. Curiosamente, también puedes ver canguros en Merauke, específicamente en el Parque Nacional Basur, en el distrito de Sota, Merauke. Lo bueno es que esta zona del Parque Nacional también está habitada por 4 tribus, a saber, tribu Kanume, tribu Yeinan, tribu Marori, Meng y tribu Mari.
Selamat
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenos.id. Oyentes, miscelánea de hoy trata sobre la película Trinity Traveler, llama la atención del público en el Festival de Cine Mixta 2023 en Turquía. La película Trinity Traveler, dirigida por el director Rizal Mantovani, llamó la atención de cientos de espectadores en el Festival de Cine Mikta o MIKTA 2023 en Panoramol, Turquía. Unas 200 personas llenaron el cine disfrutando de la aventura luminosa protagonizada por Modi Ayunda y Hamish Daud. En sus declaraciones, el embajador de Indonesia en Turquía, Ahmad Rizal Purnama, reveló que los medios cinematográficos son una herramienta diplomática eficaz para promover un país. La esperanza es que la película llegue a los jóvenes turcos, ayudándoles a conocer y comprender a los países miembros de MIKTA. MIKTA es un foro consultivo entre 5 países, a saber, México, Indonesia, Corea del Sur, Turquía y Australia. La película Trinity Traveler, protagonizada por Maudie Ayunda y Hamish Daud, elige un tema de aventuras ligeras y muestra la belleza natural y el turismo de Indonesia. La historia es fácil de digerir y universal, lo que la hace bien recibida por la sociedad turca, especialmente entre los jóvenes. Uno de los espectadores, Ojan Toskoporan, de 17 años de edad, afirmó que ver películas indonesias en Turquía era una oportunidad única. Junto a sus amigos decidieron ver la película después de enterarse de que la película cuenta la historia de las aventuras de los jóvenes. Ojan apreció el Festival de Cine Mikta porque ofrecía entretenimiento cinematográfico alternativo fuera de las principales opciones cinematográficas europeas o de Hollywood. Además de Trinity Traveler, el festival también presenta películas de otros países de MIKTA, entre ellas Museo de México, Son Aksam Yemegi de Turquía, Stromboy de Australia y Miracle de Corea del Sur. Antes de la proyección de la película se celebró una recepción a la que asistieron numerosos invitados y diplomáticos extranjeros. El Festival de Cine Mikta se llevó a cabo los días 22 y 23 de diciembre de 2023 en el marco de la Semana Mikta bajo la presidencia de Indonesia en 2023. Además del Festival de Cine Mikta, Indonesia también inició la celebración del Foro Estratégico Mikta que presentó oradores de los países Mikta en Turquía el 21 de diciembre de 2023. Esta fue Miscelánea de hoy.
Voice of Indonesia.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenos.id.
Estimados oyentes, ahora llegamos al mundo musical, un programa de la música indonesia, tanto tradicional como moderna. Y en esta ocasión presentamos una canción regional de la isla de Bali, titulada Made Cenik. La canción Made Chenik tiene un ritmo agradable y es muy popular entre los niños y adolescentes balineses. Los fragmentos de cada letra y la melodía de la canción suenan únicos, por lo que son fáciles de memorizar y a menudo se cantan como una canción de cuna. La letra de Made Chenik contiene valores filosóficos sobre la vida social de los adolescentes en Bali y contiene reflexiones para la generación joven de Bali sobre cómo navegar la vida. Oyentes, vamos a escuchar la voz de la cantante Emoni en la canción balinesa titulada Made Chenik. Y estimados oyentes, que tengan un excelente día y hasta el próximo encuentro con el mundo musical de la voz de Indonesia.
Janing janing mai dema pelayanan di rurongnya. Janing janing liu motor gruang grueng di margine. Kaden subah sebilang wai. Tutoren memelan bapa apang tu sing cara made jenik lilek montor di bisanya lilek montor di bisanya montor badung kekianya montor badung kekianya gede bagai muat batu batu cina bais lantang cunguh bara bais lantang cunguh bara mangum bangum bang ijo dar mangum bangum bang ijo dar ijo dar mata tulup ha
Oyente, este fue el programa en español de hoy. Yo soy Borja Samán, me despido de ustedes. Gracias por su atención.